En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ha pasado algo más de una semana y la noticia sigue estando en Valencia. Sí, aquí al lado nuestro, a poco más de 3 horas del centro de la península, y las imágenes nos dejan el corazón helado. Los afectados, los voluntarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, y todos y cada uno de ellos son más importantes que nunca. Y así nos lo están haciendo ver todos y cada uno de los medios de comunicación. La iglesia, como otra más, sigue sufriendo y también ha visto cómo la casa común de todos se ha dañado. Pero es una más entre los miles de afectados y sigue con fe inquebrantable mirando al horizonte y con el rumbo fijo, acompañando a los damnificados, orando por los fallecidos y ofreciendo los recursos para tantas familias y empresas. Hemos escuchado en este mismo dial a párrocos de algunos pueblos afectados, cuál ha sido y está siendo su papel, unas veces dando la voz de alarma en la riada, otros refugiando en sus templos a los que se encontraban dentro y ofreciendo su espacio para aquellos que se encontraban en la calle en ese momento en una situación comprometida. Nada diferente a cualquier otro vecino. Desde aquí nos queda la ayuda material, económica y nuestra oración, y seguir confiando en tantas personas que sigan ofreciendo lo mejor de ellas en aras del bien de esta zona devastada por la riada. No podemos dejarles caer en el olvido, porque tardarán años en reconstruirse y las ayudas no deben quedar abandonadas por el exceso de burocracia, ni condicionadas a un nivel político, porque si no, caeremos una vez más en la ausencia del valor de las personas y únicamente mirando a la utilidad de las mismas. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla, encantada, Marta Benito. Y esta tarde, aunque lo parezca por el editorial, no vamos a hablar de Valencia porque lo están haciendo todos nuestros compañeros. Hoy queríamos centrarnos un poco en nuestra diócesis de Segovia y en concreto nos vamos a centrar en las jornadas sociales. Para hablarnos de ello está con nosotros el vicario general, don Ángel Galindo.
Buenas tardes a ti, Marta, y a los oyentes de COPA, y buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos, el curso pasado se celebraba en Segovia esas jornadas sociales y esta misma tarde darán comienzo en Valladolid ese punto de encuentro. Lleva por título Diálogo, camino para la Iglesia. ¿Qué difícil es el diálogo en estos momentos, don Ángel?
Pues sí, y es lo que más necesita la sociedad. Una sociedad sin diálogo entre todas las instituciones que la forman no podría subsistir.
Bueno, pues vamos a ver a qué. Imagino que estas jornadas van un poco en la línea de los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en ese diálogo con respecto a la sociedad civil.
Efectivamente, las semanas sociales tienen como objetivo poner de resaltar aquellas actividades que hace la Iglesia juntamente con la vida social, sobre todo con los más necesitados, en el campo político, en el campo de la economía. Especialmente se ha manifestado a través del diálogo con los sindicatos, el diálogo con los movimientos sociales, en el ámbito político y la reivindicación social, tanto en el mundo del trabajo como en el mundo del bienestar. Llevan ya existiendo y se llevan celebrando más de un siglo estas semanas sociales. La anterior se celebró en Sevilla y ahora se va a celebrar la Semana Social en Valladolid. Como tú muy bien has dicho, Marta, la diócesis tuvo una jornada en el mes de mayo que intentó plantear este tema del diálogo con las diversas entidades sociales que hay en la provincia. De hecho, estuvieron invitadas más de 30 asociaciones, ONGs de la provincia en la reunión que tuvimos en el mes de mayo, además de los movimientos apostólicos de la diócesis.
Hemos de decir que fue un encuentro fructífero, un encuentro que se venía trabajando durante los meses previos y un encuentro en el que se dieron cita a más de 50 personas. Con todo eso trabajado y con todo ese material, hay 3 personas que vais a acudir estos días.
Efectivamente, va a estar representada la diócesis por un servidor como coordinador de las jornadas. Además, va a ir un representante de Cáritas y también de las cofradías, como dos de los movimientos señeros que trabajan en el campo de lo social. Y lo que haremos será exponer el resultado de las jornadas que tuvimos en Segovia, juntamente con las otras diócesis de España. Y en estas jornadas de Valladolid, que tendrá una duración de 2 días, día y medio, 2 días, se tratará de poner en común las diferentes iniciativas que desde las diócesis se están haciendo en el mundo de lo social y en el diálogo con la sociedad, es decir, con las instituciones sociales.
Pues desde aquí dejamos los micrófonos abiertos para que nos traiga una vez más los resultados de esas iniciativas que se van a escuchar y se darán voz en Valladolid para ver qué podemos nosotros en nuestra diócesis ir implementando. Muchísimas gracias, don Ángel.
Pues gracias a ti, a COPE, y simplemente recordar que es una de las funciones, juntamente con el culto y la oración y la formación cristiana, el compromiso social y la obra de caridad es una de las funciones más importantes de la Iglesia.
Hemos de decir que el Espíritu Santo acompaña a iluminar estos trabajos.
Gracias, gracias, don Ángel. Gracias a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y de iniciativas sociales que hablábamos al principio, continuamos con ellas y estas ofrecidas desde la Delegación de Patrimonio. Buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
Bueno, iniciativa la de conocer el patrimonio artístico. ¿Era uno de tus objetivos cuando accediste a este cargo y carga de como delegado del patrimonio, ¿no? La puesta en valor de los templos y de toda aquella riqueza cultural que tiene la diócesis?
Sí, y también darlo a conocer, evidentemente, ¿no? Porque es verdad que esas dos grandes líneas de actuación, ¿no?, que tiene la diócesis con respecto al patrimonio artístico, el primero es conservar, proteger, verificar que todo lo que se hace de acuerdo a la restauración está dentro de los cánones actuales y la normativa vigente, hecho por gente especialista y demás. Eso está muy bien, es desde luego el trabajo principal, pero hay una segunda línea que a mí me parecía muy importante y es darlo a conocer de forma general a todo el mundo, es decir, que todos los segovianos tengamos conciencia clara del valioso patrimonio artístico que atesoran nuestras iglesias, porque es desde el conocimiento desde el cual vamos a proteger, primero conocer, claro, y luego poder proteger y ayudar, ¿no?, en forma activa, ¿no?, bien sea a través de un mayor cuidado, bien sea a través de aportaciones económicas a esta conservación de este patrimonio, porque hay que recordar, y siempre lo he dicho, que no es nuestro, ¿eh?, es un patrimonio que tenemos heredado y que tenemos que dejar en herencia a los que nos siguen por detrás. Es decir, nosotros solamente estamos haciendo uso de ello, pero para dejarlo en las mejores condiciones a los que vienen detrás de nosotros.
Y darlo a conocer a través de esas visitas turísticas guiadas, que dan a conocer los templos, pero dan a conocer los pequeños pueblos, los rincones escondidos.
Sí,
quizá no es
exactamente visitas turísticas, ¿eh? Eso ya, bueno, pues pueden hacerlo de otra forma, ¿no? Yo creo que este programa que empezamos este año, ¿no?, que son los sábados de patrimonio diocesano, va un poco más allá, ¿no? Hay que saber interpretar estos templos que vamos a ver, por qué se hicieron, cuál fue su función, por qué fueron recreciendo o fueron desapareciendo, es decir, todo lo que es historia, pero muy vinculado a la vida religiosa de la zona, ¿no? Evidentemente, claro, vamos a dar los aspectos artísticos, históricos, de autores, pues todo lo que ya hoy afortunadamente conocemos, ¿no? Pero sobre todo, lo que yo tengo mucho interés es que la gente sepa a interpretarlos. Es decir, que no solamente digamos qué bonito es, sino qué significado tiene, ¿no?, qué trascendencia tiene para la persona, ¿no?, o por lo menos conocer ese mensaje que han sabido transmitir durante siglos y que, bueno, pues de alguna forma, pues es verdad que uno cuando habla con la gente pues ve que hay cierto desconocimiento actualmente, ¿no?, de algunas cosas. Y por eso hemos organizado este programa, ¿no?, de sábados de patrimonio diocesano.
Sábados de patrimonio, el primero de ellos el sábado día 16, lo dejamos aquí puesto para que la gente, bueno, pueda acudir. ¿Dónde?
Pues mira, el 16 de noviembre, sábado, vamos a empezar, claro, con lo que es un hito en nuestras iglesias, que es el románico. Tenemos tantísimas iglesias románicas que había que empezar, lógicamente, por aquello de lo que tenemos mayoritariamente, ¿verdad?, del tipo de arte mayoritario, ¿no? Y, claro, había que coger dos pueblecitos porque es para disfrutar la mañana del sábado, que estén próximos y cercanos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta primera ocasión dedicada al románico, lo vamos a hacer sobre la preciosa iglesia, impresionante iglesia románica de Sotosalvo, seguramente el mejor ejemplar del románico rural, o uno de los mejores, ¿no?, por no, en fin, exagerar, ¿no?, del románico. volcánico rural, y luego muy cerquita tenemos el pueblo de Pelayos del Arroyo, que es un pueblo exquisito, de una, como tú has dicho muy bien en la introducción, un pueblo precioso, pero que tiene una iglesia muy desconocida y que tiene, bueno, dentro del románico mucho interés. Pero quiero hacer hincapié que no solamente vamos a hablar del románico, vamos a hablar también del contenido que tienen las iglesias, es decir, sus retablos renacentistas, barrocos, pinturas, esculturas, es decir, porque las iglesias, siempre he dicho, son edificios vivos, ¿no? Que, y además dedicados al culto, con lo cual, con el paso del tiempo, pues han ido renovando, han ido cambiando de acuerdo a la liturgia, a su devoción, ¿verdad? Y eso también hay que comentarlo. Y quiero decir, por destacar un poco, en Pelayo del Arroyo vamos a ver probablemente la mejor colección completa, conjunta, que tenemos del gran pintor, que es nuestro maestro de los claveles, Tenemos ahí lo que es el ciclo de la Navidad, que es seguramente, dentro de todos los cuadros que tenemos, digamos, la colección más completa, ¿no? Por poner un ejemplo.
La cita en Sotosalvos, ¿hora?
Sotosalvos a las 11 de la mañana.
Cada uno tiene que ir con su vehículo
Efectivamente,
propio.
La visita es gratuita, no hay que pagar nada, es un servicio que hace la diócesis a aquellas personas. Yo quiero que sea algo también como muy familiar, que la gente vaya con los niños, que yo, bueno, lo voy a explicar yo como delegado de patrimonio, y que si van niños, pues también voy a adaptar las explicaciones pues también a los niños, ¿no? Quiero decir que puede ser una buena visita familiar. Entonces, el sábado 16 de noviembre a las 11 estaremos en Sotosalvos, y a las 12:30, por lo que está a 3 kilómetros, me parece muy poquito, 2-3 kilómetros, que es Pelayos del Arroyo, por ahí estaremos a las 12:30.
Pues muchas gracias, José María, por estas nuevas iniciativas.
Pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir nuestro trabajo en este campo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta tarde se presenta en la librería diocesana el libro Género, Jóvenes e Iglesia, cuya autora es Marta Rodríguez Díaz, doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana y directora académica del curso Género, Sexo y Educación de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes, Marta.
Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí.
Bueno, pues dentro de unas horas te podremos ver in situ aquí en la librería diocesana, muy cerquita de los estudios de COPE. Yo creo que en primer lugar podíamos puntualizar un poco qué entendemos por género, palabra muy empleada en los últimos años, muy comúnmente ya utilizada, pero quizá también un poco confusa para muchos de nosotros, ¿no?
Definitivamente, porque hay muchas teorías, muchas interpretaciones, es una palabra equívoca. Género se puede definir como la interpretación cultural del sexo. No es lo mismo el sexo que las interpretaciones que cada cultura, cada contexto histórico ha hecho de ese dato del sexo. Y eso es lo que es el género. Donde hay mucha confusión es qué es la identidad de género. Es decir, cómo se relacionan el sexo, el género y la cultura. Esa es la complicación. Pero entiendo que es un término ambiguo, porque cada quien lo entiende desde un ángulo distinto, desde una perspectiva distinta.
Muy clarificador estos tres términos que nos has relacionado, ¿no? ¿Cuándo aparece y en qué contexto? Porque años atrás no lo leíamos ni siquiera.
Sí, no, pero tiene su historia. El término aparece como tal a finales de los años 60, en el contexto más de la sexología, de la psicología. Luego lo adoptan las feministas alrededor del año 75 y empieza un poco a utilizarse en todo el feminismo, sobre todo anglosajón, porque les permite distinguir entre lo que eran como mujeres y las interpretaciones culturales de ese ser mujer. Cuando realmente explota el término es cuando se introduce en el ámbito político, y esto de nuevo tiene una fecha muy precisa, que es el 1995, con la conferencia de Pekín. Y se introduce ahí sin una definición clara, también se deja abierto a interpretaciones distintas, pero el término en sí ya tenía una historia pues de 20 años, por lo menos 25 años. Y desde que se introdujo en Pekín, pues se hacen políticas, ¿no? Y entonces eso ha permitido que poco a poco vaya calando en la cultura y hoy sea un término que, por lo menos en los jóvenes, es absolutamente imprescindible.
Es un término imprescindible, pero ¿realmente diferencian entre género y sexo o se confunde muchas veces y hay que darles también esa didáctica y esa pedagogía?
Definitivamente hay que orientar a los jóvenes, pero es justo distinguir entre sexo y género. Y esto lo reconoció la Santa Sede ya desde el 95. En el 95, estábamos en el pontificado de Juan Pablo II, se manda un comunicado protestando por la introducción del término género un poco ambigua, porque definitivamente en Pekín se dio ambigua, dice, bueno, vamos a aceptar el término género, pero siempre fundado en una identidad biológico-sexual. Es decir, se puede distinguir el sexo y el género, pero no se pueden separar. Y esto lo dice la Santa Sede en el 95 y lo repite la Amoris Laetitia en el número 56. Se puede distinguir entre sexo y género y no se pueden separar. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar a los jóvenes? Esto mismo, ¿no? Que es posible distinguir entre el sexo y sus interpretaciones culturales. Dice el comunicado del 95 que no existe, que la Iglesia no sostiene el determinismo biológico por el cual existiría un único modelo estático de relación entre varones y mujeres. Es decir, hay muchas formas, las características, los roles, hasta cierto punto cambian según los contextos, pero no se puede negar el dato del sexo que tiene un peso central en la identidad, ¿no? Entonces creo que la educación debería ir por ahí, ¿no? Distinguiendo y educándoles en lo que sería una correcta asunción crítica del término género.
¿Y qué determina, Marta, la feminidad o la masculinidad de una persona?
Bueno, desde una antropología cristiana, creemos que el ser varón y el ser mujer son dos formas distintas y complementarias de ser imagen y semejanza de Dios. Imagínate lo radical del dato, ¿no? Entonces el sexo toca todo, ¿no? Toca el cuerpo, pero también toca el alma y toca toda la persona, ¿no? Pero esta persona se encuentra inmersa en un ambiente cultural, ¿no? Porque la persona tiene una naturaleza que es cultural. Entonces,
y social.
En mi ser y social, definitivamente. La identidad es biopsicosocial. Entonces, en ese moldearse de ese ser mujer influye la cultura, influye el ambiente, influye la historia, influye la psique, influye muchos aspectos, hasta que podríamos decir que pues hay tantas formas de ser varón y mujer como varones y mujeres en el mundo, ¿no? Siendo que es el dato más originario y más radical, porque he dicho que es una forma distinta de ser imagen de Dios, se expresa de maneras muy distintas, ¿no? Porque influyen todos estos aspectos de cultura, la libertad, la psique, etcétera. No es un dato puramente natural, es un dato que es originario y que al mismo tiempo viene expresado a través de una naturaleza que es cultural siempre. No sé si me explico.
Y que evoluciona con la persona.
Y que sí, que cambia a lo largo de la historia. Yo creo, o sea, yo nazco mujer y al mismo tiempo me tengo que hacer mujer. Porque ese ser mujer que me viene dado, que yo no elijo, pero que es el don que yo recibo, es al mismo tiempo, es la tarea que yo tengo, porque yo tengo la tarea de comprender, abrazar y personalizar ese ser mujer y lo voy haciendo a lo largo de mi historia.
Nos has hablado de que realmente la palabra género empieza a utilizarse a raíz de esa conferencia de Pekín. ¿Qué consecuencias prácticas pueden derivarse de todas estas políticas de género que estamos oyendo, escuchando y que están implementadas?
De género. Hay políticas de género tan distintas que no me atrevería a dar un juicio así como que global. En muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito empresarial, cuando se habla de políticas de género, en realidad se están refiriendo a políticas para que no haya discriminación hacia las mujeres. En muchos ámbitos. En otros ámbitos, el tema de políticas de género viene más de la mano de un diluir el significado de la diferencia sexual, más bien, ¿no? Diluir, como que ponerlo en tela de juicio. Y eso lo que yo creo que provoca, bueno, estoy segura que provoca a los jóvenes es mucha confusión, ¿no? El que el mensaje de que tú puedes serlo todo, pues en el fondo es no eres nada y te tienes que hacer, ¿no? Y eso pues se está produciendo y lo vemos, ¿no? Hoy en día hay mucha confusión en los jóvenes. Pero no pondría en un mismo cajón todas las políticas de género porque es que son muy heterogéneas, ¿no? Y algunas tienen muy elementos válidos y otras elementos pues contradictorios.
Centrémonos un poco en nuestros jóvenes y en lo que nos toca, que es nuestra Iglesia. ¿Cuáles serían, a su parecer, los presupuestos fundamentales para desarrollar una pastoral válida con los jóvenes y con adultos también en esta línea?
Pues yo, yo creo que es muy importante partir de una antropología adecuada. O sea, la antropología cristiana tiene mucho que decir a todo este tema y bien asimilada, porque lo que me da la sensación es de que a veces nos acercamos a este tema, pero con categorías antropológicas un poquito oxidadas, ¿no? Un poquito biologicistas, esencialistas, ¿no? O sea, que no comprenden del todo la complejidad, ¿no? Entonces, desde luego, desde una antropología clara, ¿no? Pero también desde una sensibilidad pastoral que permita comprender que hoy en día los jóvenes no nos podemos acercar a este tema, hablar de este tema desde una posición, digamos, autoritaria, dogmática, porque es lo que más ellos rechazan en este momento, ¿no? Y que es necesario crear espacios donde ellos se sienten seguros para expresar lo que piensan y donde se puedan establecer vínculos y, por tanto, avanzar hacia una comprensión de la verdad, ¿no? Porque lo que siento que hay es que ahora hay como una desconfianza recíproca entre adultos y jóvenes en estos temas, y eso hace que para los jóvenes hoy en día no seamos interlocutores creíbles en estos temas. Entonces tenemos la batalla perdida porque simplemente no entramos en diálogo con ellos, ¿no? Entonces creo que se necesita una antropología sólida, pero también una capacidad de caminar al ritmo que el joven pueda caminar para que vaya descubriendo él las respuestas y no pretender un poco soltárselas desde fuera. No sé si me explico. Entiendo que esto es
Que vayan
delicado porque no quiere,
descubriendo.
tenemos que vayan descubriendo y que vayan partiendo de lo que realmente ellos piensan. Porque lo que mi experiencia, por lo menos cuando voy de conferencias a veces en distintas partes del mundo y les pregunto a los jóvenes si cuáles son los temas que más les preocupan, ¿no? Y entre los cinco primeros siempre está el tema del género y del sexo. Es un tema que preocupa a los jóvenes el día de hoy. Y la siguiente pregunta es, ¿y habláis de esto con los adultos? Y creo que el 95% de las respuestas es negativa. O sea, les preocupa, pero no hablan. Entonces, esto es lo que tenemos que superar. O sea, algo estamos haciendo de manera insuficiente o para que no seamos interlocutores creíbles para los jóvenes a la hora de afrontar estos temas. Hay que salvar hay que construir ese puente, ¿no? Y eso, pues quizás empieza por una actitud de escucha, de crear espacios seguros donde los jóvenes puedan decir lo que piensan, aunque probablemente tenga muchos puntos frágiles y desde los que poder ir construyendo un diálogo real.
Pues tarea que dejas a los agentes de pastoral, pero también a las familias. Yo creo que el papel de
Definitivamente.
las familias es muy importante en este sentido
Sí.
para ayudarles a descubrirse, ¿no?
Sí, y bueno, los que primero forman la masculinidad y la feminidad son los padres, definitivamente, ¿no? En cómo se tratan. Pues el niño recibe las primeras nociones, ¿no? Que crean como la base después de todas sus de su propia respuesta y resonancia ante su propio ser varón y mujer. Entonces ahí el ejemplo es fundamental. Pero también creo que los padres de familia tienen que tener en cuenta que los jóvenes están inmersos en una serie de categorías culturales donde estos temas se les plantean desde edades muy tempranas, ¿no? Entonces los padres tienen que ser capaces de suscitar también estos espacios de diálogo, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces en las familias es que tampoco está ahí este tipo de diálogo, ¿no? Entonces, la chica, el adolescente, dicen algo en la mesa y reciben una respuesta muy tajante de parte de su padre o de su madre, pero que aborta el discurso en ese momento, ¿no? Entonces, pues la chica se queda con su duda porque no le parece convincente lo que acaba de decir su padre o su madre. O con su misma idea y no siguen adelante en el diálogo, ¿no? Entonces, el que desde las edades más tempranas se vayan acostumbrando a que en casa se puede hablar de todo y se puede discurrir de todo y pueden plantear sus dudas y no y papá y mamá no se escandalizan por lo que piensas o lo que digas a medida que van creciendo, ¿verdad? Creo que eso es importante para que se creen esos puentes, porque lo que suele suceder es que los jóvenes resuelven sus dudas en internet con sus coetáneos, pero no con sus padres ni con sus profesores, ¿no? Y eso hay que cultivarlo desde jóvenes, desde niños.
Pues ideas todas ellas muy válidas y que ustedes pueden seguir escuchando esta tarde en la Librería Diocesana, porque Marta Rodríguez estará con todos nosotros aquí en Segovia presentando ese libro, Género, Jóvenes e Iglesia. Muchas gracias, Marta. Nos vemos en unas horas.
Muchas gracias. Nos vemos en un ratito.
Un
Gracias.
saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Despedimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.